Aprender a caminar con el corazón tranquilo, estar abiertos a lo nuevo, es una actitud que nace en nuestra fuerza interior. Escuchas Bésame de Noche. Bésame de Noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos y por supuesto invitarlos a que nos acompañen hasta las de 8 a 9 de la noche, hasta las 9 de lunes a viernes. Estamos acá para discutir, crecer, ampliar, intercambiar opiniones y sobre todo abrir un espacio de discusión, de orientación que nos haga a todos personas emocionalmente más sanas. Y el propósito del programa también es construir a través de vos, a través de tus comentarios, a través de tus participaciones. Recordá 8990-004, nuestro WhatsApp y nuestra aplicación Bésame CR, que puedes descargar del Google Play o del App Store. Y hoy nos acompaña la psicóloga Ivania Calvo. ¿Cómo estás, Iva?
Hola, Rafa. Muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí. Y con un tema bellísimo también.
Sí, a ver, lo hemos planteado así, Ivania, vos no podés hablar sin enojarte, sin gritar, no podés hablar sin discutir, y creo que está mal dicho, porque hablas o discutís. No podés decir las cosas bien aun cuando tengas la razón. ¿Por qué tanta tensión? ¿Por qué tanta complicación? ¿Por qué tanta dificultad? Qué cansado y qué difícil estar con una persona que frecuentemente, no importa lo que tenga que decir, todo lo tiene que decir con los tacos de frente. Y esto al final, pues da mucha pereza, pero más allá de esto, lesiona, desmotiva, abruma, aburre, agobia, frustra, tensa.
Y es que cuando los gritos son los protagonistas de las conversaciones de pareja, no llegan absolutamente nada. ¿Qué hacen unos gritos? Llegamos a un... al final a un acuerdo, o más bien terminamos rompiendo una relación o que la conversación quede rota, y al día siguiente a veces, ¿qué pasa? No decimos nada, dejamos ahí los resentimientos y cuando viene otra conversación sacamos otra vez los gritos de protagonistas y se hace a veces un círculo. Yo creo que también podríamos decir que hay un círculo vicioso muy tóxico cuando tenemos comunicaciones de pareja, porque al final no se llegó a lo que se quería llegar, que era un acuerdo. Entonces seguimos arrastrando conflictos, los gritos siguen siendo parte de la discusión y al final no hay un acuerdo.
Independientemente de lo que nos haga reaccionar, una cosa es muy cierta, todos nos vamos a enojar en algún momento, todo el mundo lo hace. Y el enojo es una emoción normal, sentirnos fastidiados, tensos, no tiene nada de malo. Lo que importa es cómo vamos a manejar el enojo. Y dado que el enojo a veces puede ser muy, muy poderoso, controlarlo puede representar a veces un verdadero desafío, sobre todo cuando yo me he convertido en una persona que me ha acostumbrado a reaccionar y a explotar. El enojo implica muchas cosas. Uno, autoconciencia. Y el autocontrol y desarrollar estas habilidades, Iba, toma tiempo, porque autoconciencia la podemos definir como la capacidad de observar qué se siente y qué se piensa y por qué lo estamos pensando. Y el autocontrol es sobre todo pensar antes de actuar. Pero para que esto dé un buen resultado, autoconciencia. ¿Por qué yo interpreto todo desde el enojo? ¿Por qué Ivania siempre se ofende? ¿Por qué se resiente? ¿Por qué se siente atacada? ¿Por qué yo siempre ando en un modo tan irritable?
Y creo que ese es el primer paso. Uno tiene que hacer una reflexión y hacer un análisis de qué es lo que me enoja. Porque yo cuando estoy hablando, ahora que Rafa está diciendo ese tema, porque cada vez que Rafa toca ese tema, yo es como si me estuvieran jalando el pelo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que me está enojando? Y cuando yo sé qué es lo que me está enojando o empiezo a darme cuenta que yo estoy teniendo esta emoción que es válida, como dice Rafa, pero yo tengo que aprender a tener un control, hay algo que se llama entrenamiento en las emociones, que a veces, como estaba diciendo Rafa, no es como que podemos controlarlas de un solo tiro, inclusive puede que lleve un tiempo y varias discusiones y conversaciones para que yo llegue a controlar esa emoción. Pero hay un entrenamiento que se puede hacer y uno lo puede empezar a hacer primero reconociendo qué es lo que me está enojando en esta discusión. Prepararme ante esta situación que yo voy a conversar con la otra persona me va a ayudar a yo poder controlar mis emociones.
Perdón. Y prepararse es, a ver, le voy a decir algo a Ivania, pero bueno, es que ella no se le puede decir nada porque es tan arrogante. Eso, esa es una muy mala preparación, esa es una predisposición negativa. ¿Cómo controlarlo? A ver, contanos, vos sos de las personas que no puede decir nada sin explotar, sos de mecha corta, tenés el chichómetro siempre en 60 y de ahí brincar a 100 es muy rápido.
Romper con la historia negativa implica explorar caminos nuevos. Bésame de noche.
Ocho con diez minutos, estás escuchando Bésame de Noche. ¿Vos qué pensás? ¿Te pasa con alguna regularidad? ¿Sos una persona que le cuesta controlar el enojo? Bueno, preparémonos para el cambio. Decidir tomar el control de nuestro enojo implica observar de manera muy profunda las formas en las que hemos estado reaccionando a lo largo del tiempo. Entonces, tendés a gritar, tendés a irritarte. ¿Qué cosas te están causando el enojo? ¿Tenés problemas con la autoridad? ¿Tenés problemas con una crítica, cualquiera que esta sea? Si te sentís cuestionado, entonces sobre reaccionás. Estos son los dos primeros ejes. El autocontrol requiere autoconciencia para que nosotros podamos funcionar. Cuando el enojo se desborda, tenemos complicaciones. Buenas noches, esto en nuestro WhatsApp 8990-004 y recuerda nuestra aplicación Bésame CR. Con mi novio me pasa que con alguna frecuencia me reclama mis reclamos. O me hace reclamos con mis ex. El que él tenga amistad con ellos y que él no pueda ver mis conversaciones con mis amigos, que es muy inseguro, se enoja. Siempre sale con lo mismo, trata de controlar y como no me dejo, se hace la víctima como el que no ha vivido lo que yo y piensa que esto es una mala jugada, empieza a reclamarme las cosas, digo lo que me molesta y dice que nunca va a volver a discutir, pasan los días y de nuevo piensa. Bueno, pero es que acá, amiga, no solo hay un tema de control del enojo. Si esta persona te dice, yo me sentiría muy bien si vos me enseñas todas tus conversaciones, me haces un reporte diario e incluso me haces una agendita de qué te vas a poner en la semana para yo sentirme tranquilo, aquí hay un tema más profundo. O sea, esta descripción impresiona con celos, con control, con anulación y lo que es peor, amiga, con estructuras de agresión psicológica.
Exacto, yo creo que mi comentario iba más bien en cuál es el... ¿Qué es lo que van a discutir? Si lo que realmente él quiere conversar no es un tema de conversación válido. Cuando uno tiene una relación de pareja, los ex quedan en el pasado. No, nada. Si en algún momento uno quisiera hablar de situaciones que le ocurrieron o por qué terminaron, está bien, pero nunca por control, por saber, y verdad, como por esta necesidad de control que tiene la persona. Entonces, esto no... calza, digamos, con la situación de tener una conversación y llegar a un acuerdo, porque realmente no es válido la forma de lo que te está pidiendo tu pareja, ¿verdad? Es un momento en el que uno dice, hasta aquí, estas preguntas no te las voy a contestar, yo te dije esto y esto y esto, y creo que la forma en la que deberías de abordarlo es poniendo límites. No quiere decir que esta persona sea un agresor psicológico y sea un controlador, es lo típico, ¿verdad? Pero sí, a la hora de que usted pone límites, si esta persona sigue insistiendo y usted no logra poner límites, estaríamos teniendo a largo plazo una relación totalmente disfuncional.
Sí, yo sí creo que hay una particularidad interesantísima en este proceso. Si vos le decís algo, él dice que va a hacer un cambio, es decir, asiente que su conducta está mal, luego... recurre, vamos por mal camino. Vamos por mal camino porque de nada sirve identificar una situación, evadirlo unos días y volver exactamente
sí,
al mismo
punto. Que sea reincidente la misma situación de dónde están tus ex, ¿verdad? Ese control.
Sí. A ver, todos tenemos derecho a decir lo que pensamos. Recuerden que el lunes definimos sinceridad como la capacidad de pensar muy bien las cosas, pero no necesariamente decir las cosas como las pensamos, es decir, hay que editarlas. A mí me gustaría decirle a Ivania que cierre la jeta, que estoy harto de escucharla, me tiene fastidiado, así lo pienso. Pero yo podría hacer un esfuercito, mira, realmente estoy molesto, en nos, me, tengo ganas de escucharte, además creo que está siendo muy ofensiva, por favor, paremos ya. ¿Y esto qué requiere? Autocontrol y autoconciencia, porque entre el enojo, la agresión, la mala crianza y la lesión, lo que marca la diferencia es el Iván, el que yo pueda decir, ok, lo voy a pensar, lo voy a plantear en positivo.
Rafael, eso que estás diciendo yo lo traía en notas de cómo tener herramientas para tener una buena discusión de pareja, ¿verdad? Porque hablamos de discusión cuando queremos tener una conversación, podemos tener diferentes puntos, pero llegar a un acuerdo. Y hay un punto que dice que una buena retirada a tiempo es una gran victoria. ¿Por qué? Porque sucede mucho, ¿verdad? Si yo ya llego a un momento en que no estoy logrando controlar mis emociones, esto se está poniendo un poco agridulce, diría Rafael Ramos, mejor hacemos una retirada a tiempo y retomamos en otro momento. O sea, creo que también es un tip muy importante que se puede dar en una discusión de pareja.
Sí, y el otro, a ver, una discusión no tiene por objetivo ganarle a la pareja. Una discusión tiene por objetivo confrontar ideas, analizar el argumento y tener una posición razonable. Pero aquí nos entra otro mensaje a través de WhatsApp. ¿Y qué pasa cuando simplemente se enoja y no le da la gana y nunca acepta que comete un error? Bueno, esta persona tiene que trabajar el autocontrol, tiene que trabajar la autoconciencia y yo tal
y
vez iba.
El orgullo,
¿sí? Sí, llegar a un punto en el que nosotros tenemos que decir qué fastidio estar con una persona que sabe que está equivocado, que está equivocada y simplemente entra con los tacos de frente porque le da la gana.
Y Rafa, y muchas veces uno inclusive en las relaciones también profesionales, de amistad, nunca vas a estar 100% de acuerdo tal vez con una condición que yo estoy poniendo o con algún argumento que yo tenga, pero es la parte de ser flexibles. Yo creo que eso también es importante. Vamos a ser flexibles ambos. Voy a escuchar también lo que dice el otro y voy a ponerme en los zapatos del otro. Esto se llama tener empatía. Voy a ponerme en los zapatos de Rafa, voy a ver que tuvo un día cansado, hoy no ha sido tal vez el mejor día para tener esta conversación, qué sé yo, tenemos que aprender a escuchar y tenemos que aprender a ser flexibles, a bajar el orgullo y a entender que no siempre vamos a tener la razón al 100%. Inclusive puede ser que ambos argumentos sean correctos.
Y que nada cuesta revisar si estoy o no equivocado, nada cuesta.
Sí, es bajar el orgullo, ¿verdad? También decir, bueno, y la verdad es que ahora escuchando tu argumento, realmente creo que estoy equivocada y nada pasa, no se te va a caer un brazo, ni una lengua, ni en la pierna, ni vas a perder un trofeo. O sea, yo creo que eso se llama dignidad, eso se llama tener una buena análisis, tener consideración y tener mucho amor hacia la otra persona también.
El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Todos podemos modificar la historia personal. Bésame de noche.
Seguimos con más de Bésame de Noche, 8:22. Estamos hablando del control del enojo. A mí me enoja que mi pareja tenga 4 años de separado y ahora vivamos juntos y tenga llamadas de 1 hora con ella y con los hijos y hablar de los hijos. Bueno, y es, ¿cuál es el tema? O sea, ¿qué es lo que está detrás? ¿Es frecuente? ¿Es 1 hora diaria? ¿Es 1 hora al mes? ¿Es algo que ocurre cuando tenemos un conflicto en específico, cuando estamos hablando de la salud? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Toda relación que tenga una expareja y tenga hijos tiene que pasar por un rango de tolerancia, por un rango de acuerdos, pero esto se discute. Entonces no es enojarse, es ubicarnos y planificar. Estoy siempre molesta y me molesta estar molesta, y cuando digo algo, aunque no esté molestando, lo digo de forma grotesca y termina en un malentendido. Mi jefe siempre me dice, no es lo que decís, es el cómo. Soy consciente que tengo un problemita. No sé cómo arreglarlo. ¿Y qué vas a hacer?
Uh-huh. Sí, y es verdad, hay una parte que dice del trato, ¿verdad? Quiero tratar algo y termino maltratando, o por hacer un, ¿verdad? Trato de hacer las cosas bien y salgo molesta. Lo número uno que hay que hacer es tomar reflexión de esto que estás haciendo. O sea, es decir, ok, no sé por qué me molesta cuando trato de decir algo, soy impulsiva, lo digo sin filtros, que es lo que decía Rafa, ¿verdad? Cuando uno va a comunicar algo, tiene que tener un filtro. Si lo dices tal cual como piensas, puede sonar un poco grotesco, la comunicación se puede ver desviada y al final no vas a tener una respuesta positiva, todo lo contrario. Entonces, analizar, que ya sabes que estás diciendo las cosas de una forma impulsiva, estás maltratando, estás al final saboteando la comunicación. Entonces, al saber esto, podrías empezar a trabajar en el entrenamiento, porque uno puede entrenarse en la comunicación.
¿Y qué pasa? Nos dice otra amiga, cuando él tiene el orgullo tan alto y es culpable, pero siempre trata de manipular para hacerme creer que yo soy la culpable. Pues el pronóstico se vuelve muy negativo cuando uno está con una persona que conscientemente sabe que está mal, y lo que hace es culpabilizar a la otra persona porque no quiere ceder. El pronóstico de la relación se vuelve muy complejo porque quiere decir que a esta persona no le importa crear una estructura sana, le importa no perder a cualquier costo, al costo de crear tensión. Y creo que las personas que hoy digan, sí, yo soy complicado, yo soy difícil, yo soy así, no deberíamos quedarnos con el simple yo, es buscar soluciones. Buenas noches. Bendiciones, en mi caso me enojo muy fácil. Desde mis 8 años viví agresión, me casé, viví agresión. Por 15 años me divorcié, me casé 5 años después de divorciada. Mi actual pareja me agredía emocional y físicamente. Dejó lo físico, pero emocionalmente es muy diferente. Me busca a su manera fría, no me llena y le digo que no quiero intimidad rápida y lo sigue haciendo. Es como que no le importara y le pido, pero no es de calidad y pasa más en su trabajo que con la familia. Esto me irrita y me enojo. Aquí hay 3 niveles de intervención. 1, su historia afectiva. 2, las consecuencias de esta historia y esta dinámica. Y vean, cuando una mujer o un hombre en su relación de pareja le dicen a su pareja, no quiero sexo, y la pareja insiste y presiona, esto raya, ¿verdad? Incluso hasta un tema penal.
Sí, y que inclusive hay una presión psicológica, ¿verdad? No necesariamente. Hay una situación de fuerza, que sí puede haber, pero puede ser que no necesariamente sea de fuerza, pero sí hay una manipulación psicológica. Hay que tener mucho cuidado, vos también necesitas tiempo, inclusive la sexualidad va más allá de la parte física. ¿Dónde está la sensualidad? ¿Dónde está el romanticismo? ¿Dónde está el sentirse amado, amada, querida, deseada? Y todo eso es parte, ingredientes importantísimos de la parte de sexualidad. Y definitivamente, ahí estamos hablando de la parte de sexualidad, Rafa, pero también estamos hablando que no hay comunicación de pareja, no hay vínculo de pareja y hay agresiones físicas.
El autocontrol requiere autoconciencia. Hagamos una revisión profunda. Y un tercer elemento, analicemos el impacto de nuestra forma de ser, de nuestra forma de actuar en la vida de los demás. La gente cada vez te habla menos. La gente cada vez está más lejos. O sea, reconocer que podría ser que tu forma de reaccionar te esté convirtiendo en alguien insoportable. Y eso no ayuda. ¿Qué necesitas para darte cuenta que ocupas ayuda? Y esto empieza por hablar bonito, pedir consejo, orientación, hacer terapia, leerse un libro. Pongan en YouTube cómo controlar el enojo y van a encontrar decenas de conferencias, consejos y herramientas.
Porque tu vida no es lo que te pasa, sino aquello que decidís hacer con lo que te pasa. Vos sos el arquitecto de tu destino. La vida es hoy.
En nuestra sección La Vida Soy, una de las graves complicaciones que nosotros tenemos en la vida es decir, es que no puedo. No, yo sé que estoy mal. Sí, sí, tengo que hacerlo. Y la pregunta es, bueno, qué dicha que te das cuenta, pero ¿cuándo vas a empezar? Cuando hayas creado en torno tuyo una atmósfera, un ambiente en el que uno dice, ay, qué pereza, ya llegó. Qué horrible, ¿no? Depende de vos.
Llenate de positivismo antes de dormir. Bésame de noche.
Seguimos con más de Bésame de Noche. Y bueno, Iba, tenemos acá un importante grupo de participaciones. ¿Alguien por acá podrían decir, nos dice, vamos a ver, me pasa que me da mucha chicha por cosas del trabajo, de la casa, de mi familia? De verdad que admiro cómo Dios ama a todos por igual, viendo que hay gente tan mala, tan desagradecida, tan achantada. Estoy mal. No lo sé, amiga, no lo sé, pero en el momento que vos decís, la gente es mala, la gente es malagradecida, la gente es achantada, yo diría, ¿es efectivamente así? ¿Es efectivamente así? ¿O es que vos te estás permitiendo ver las cosas de esta manera? ¿Será que no es a tu ritmo? ¿Será que es tu forma de ver las cosas? Buenas noches, me encanta escucharlos. Tuve una relación de 12 años con una hija de por medio. Y la verdad, no hubo nunca un acuerdo y siempre se hacía la víctima. A mí me cansó esta actitud de víctima. Hoy en día, cuando él me escribe por temas de mi hija y veo que quiere discutir, la verdad, ni le respondo. Y no saben la paz, la tranquilidad que da eso. Y creo que hay que retirarse a tiempo antes de que te destruya a vos y le cueste a tu familia.
Sí, es que lo que decíamos, ganar no significa pelear pelear hasta desgastarme. Llegaste un momento a entender que con esta persona nunca se iba a llegar a un acuerdo, que también vos tenés razón. Y es que hay un dicho que dice, es mejor quedarse callado que estarle diciendo a la otra persona si yo sé lo que pienso, no necesariamente se lo tengo que estar diciendo a la otra persona, siempre y cuando ya la persona sabemos que no es flexible a lo que vos decís. Entonces vos tenés claro que la realidad es esta, vos tenés claro que esta es la situación. Entonces, si la otra persona no lo va a tomar, no va a ser flexible, o no va a tomar en cuenta sus comentarios, ya aprendiste a no desgastarte. Y yo creo que, Rafa, muchas veces tenemos que hacer eso en la vida. Yo ya no me voy a desgastar en decirle esto a tal persona. Inclusive a veces amigos muy queridos, uno les puede decir, bueno, vean, yo voy a decir esto una vez, yo sugeriría esto y esto y esto, y ya, pero no te puedes estar desgastando por la otra persona.
Es realmente abrumador. Yo pienso que una persona que conscientemente sabe que tiene conflictos debería de decir, soy yo realmente. Todavía me está resonando ese mensaje de esta amiga que dice, él sabe que no tiene razón, pero por orgullo no cede. ¡Qué pereza! Buenas noches, me encanta su programa, aprendo muchísimo, encantado, gracias por estar ahí. Recuerden, de lunes a viernes a partir de las 8 en punto. Me pasa que siento un ambiente hostil en mi trabajo por una persona que simplemente es intransigente, pero no sé cómo llegar a conversar con esta persona. Siento que voy a hablar con el hígado. Autocontrol, autoconciencia, autoanálisis. Y si vos estás indispuesto o indispuesta y la otra persona es intransigente, creo que uno puede buscar la mediación de recursos humanos, la mediación del jefe, llevarlo a un ambiente más social, se almuerza, se desayuna, se habla, pero hay que hacer un esfuerzo.
Y no caer en lo mismo, no caer en la discusión que te está dando la persona.
Qué difícil con 6 años en el que la que siempre tiene la culpa de todo soy yo. Para él soy yo. La que callo, la que hago malas cosas, soy yo. La verdad, no es aceptable que todo lo malo sea yo. Es cansado. Hasta se llega a terminar el interés. ¿Y qué van a hacer?
Exacto, qué agotador saber que la relación es de dos y los dos tienen que llegar a un acuerdo. No puede ser que siempre uno sea el culpable y que la manipulación sea siempre es tu culpa. ¿Qué va a hacer la otra persona para poderte ayudar? Bueno, ¿qué sugerencia me das vos si siempre es mi culpa? ¿En qué me puedes ayudar? ¿Qué sugerencias hay? Yo creo que cuando tenemos una conversación es importante tener las herramientas y estrategias para conversar y no solo culpar. Yo puedo decir, bueno, Rafa, yo considero que vos sos responsable de llegar siempre tarde. ¿Qué te parece si yo todas las mañanas te mando un mensaje para que te levantes más temprano? No sé, de una vez le estoy diciendo que es responsabilidad de él, que es culpa de él llegar tarde, pero también le estoy dando una herramienta de ayuda para que él deje de venir tarde. Es una sugerencia y un ejemplo un poco escueto de lo que podemos decir para cuando siempre culpamos a alguien, porque es muy fácil culpar, pero nadie dice qué podemos hacer, qué herramientas se pueden tomar.
No, y ¿sabes qué es lo complicado de esto, Iba? En la lógica que vos estás planteando, que entonces de pronto un día yo te dije, bueno, yo te voy a ayudar a llamarte para que te levantes más temprano. Y de pronto un día se te olvidó y yo llegué tarde. Y entonces, ¿ves? El problema es que vos te comprometes conmigo y después no cumplís.
Que bueno, hay que tener cuidado también con ese parámetro, ¿verdad? También de responsabilidad que tiene la otra persona.
Y yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de asumir muy bien que es nuestro y que no.
Abrazar, escuchar y comprender son herramientas para crecer. Bésame de noche.
Con 43 minutos, estás escuchando Bésame de Noche y estamos hablando de enojo. Alguien por acá nos dice, buenas noches, qué difícil, son 6 años. Mi novia quiere controlar todo en mi vida y cuando tenemos discusiones me agrede físicamente. Es impulsiva, tanto que me da miedo decirle que por favor vaya a terapia, que sería un buen método para... ¿Cuál sería un buen método para decírselo? Así, abiertamente. Y mira, tenés que ir a terapia. Hay control, hay celos, hay agresión física. Esto es muy complejo.
Si bien es cierto, yo siento que el amor tiene que ser incondicional, o sea, sin condiciones, y que el amor es dejar brillar y dejar libre a la otra persona, o sea, que ser lo que yo soy con mi pareja. Pero cuando están estos ámbitos de agresión psicológica y física y hay manipulación, definitivamente tiene que haber condiciones. Y una condición es, nosotros tenemos dificultades, yo no sé manejar esto, y una condición para poder seguir lo nuestro es que usted asuma un proceso terapéutico.
Sí, yo creo que uno tiene que ser profundamente claro, profundamente abierto y decir las cosas. Ahora imagínate, amigo, es tu novia, le tenés miedo, ella es agresiva, es impulsiva. Y creo que cuando uno entra en esta lógica, no puede permitirse decir, ¿y cómo se lo digo? O sea, no, así, mira, estamos teniendo graves e importantes problemas.
Y también una pregunta muy importante que le hace uno a los pacientes. ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Te ves con esta persona, con hijos, compartiendo casa, discutiendo por una situación de tu hijo, una situación económica? ¿Cómo te ves de aquí en 10 años? ¿Te ves discutiendo con esta pareja?
Pensemos en una persona que tiene la particularidad de irritarse por todo, ser profundamente reactiva y explosiva. O sea, es que desde ninguna perspectiva se puede permitir. Buenas noches, yo siempre paso teniendo problemas con mi madre. Nunca acepta cuando ella se equivoca y me hace sentir a mí mal. Ya estoy desgastada de esta situación. ¿Cuántas veces le tengo que repetir las cosas para que entienda? Estoy cansada y cuando lo reconoce me pide perdón. Es que no sé. ¿Cuántas veces le debería decir un adulto algo? ¿Una vez?
Bueno, es que vamos a lo mismo. Bueno, estas mamás bellas y lindísimas que hay en este mundo. Mira, muchas veces las mamás te dicen algo y uno dice, bueno, sí, claro, exacto. No, tenés, ya le dijiste que no, tenés otro pensamiento. Y si ella sigue insistiendo, ¿por qué sigues discutiendo? O sea, vos pensás diferente. Yo creo que a veces, el como nos dijo una que escribió, ay, yo ya no le doy pelota. O sea, también creo que es importante, ya llegó un momento en que se lo dije una vez, si no entendió, será sí, problema de ella.
O al final, si sos adulta y te toca vivir con ella y tu mamá te dice, vea María Eugenia, esa blusita deja ver su figura muy expuesta. Bueno, y vos no estás de acuerdo con esto, gracias mamá, y listo, y te vas, y punto, y no nos echamos el...
O te pones un suéter y sales, listo, y cuando sales te quita, exacto. O
sea, ahora... También yo diría que aquí hay una frecuencia por, a ver si estoy interpretando bien la frecuencia de narración, me parece que es un conflicto de dos. De pronto hasta podrían buscar una mediación y una terapia.
Amar es hermoso. Vivir o estar con alguien es un reto mágico y asombroso. En pareja, en Bésame de Noche.
En nuestra sección en pareja, un elemento importantísimo es cuidar la construcción de lo que decimos. A veces tenemos una muy buena intención, pero la construcción de nuestras frases puede dar pie a una interpretación equivocada. Y creo que vale la pena que nos cuestionemos esto a fondo. Entre construir bien e interpretar bien, podríamos evitar decenas de conflictos.
Hagamos de esta noche una noche especial.
Bésame de Noche. 8:52. Alguien por acá nos dice en nuestro WhatsApp, qué feo es que ni siquiera te den chance de demostrar ese enojo provocado por la persona. Vean, es que el enojo es sano. O sea, yo puedo decirle a una persona, me siento mal, me molesta, me irrita. Eso, yo creo que realmente tenemos derecho a esto.
Esto me recuerda a una pregunta que una niña de 5 años me hizo cuando estábamos viendo la historia del monstruo de colores. Pero en resumen es que se ven las emociones y se ven 5 emociones básicas para empezar a ver el sinfín de emociones que hay. Y entre esos está el enojo y la tristeza, la felicidad. Bueno, oigan, y son 5. Y entonces al final me dice ella, ¿y cuál es la más importante? Una niña de 5 años. Y yo, wow, todas son importantes. Y el enojo es muy importante, es válido y hay que expresarlo, porque ese enojo ahí escondido nada hace, tenemos que expresarlo. Lo que es incorrecto es expresarlo de manera agresiva y tratando de pisotear a la otra persona. Eso es lo incorrecto, pero hay que expresarlo. Yo tengo que decir las cosas que me molestan, sino ¿cómo se van a dar cuenta que me molesta?
Expresar el enojo es un proceso psicológico sano, normal, adecuado. Cuando uno está alegre, se ríe. Cuando uno está triste, a veces llora. Cuando uno está enojado, habla, no grita. Es que no podemos asociar enojo a explosividad, enojo a ofensividad. No podemos jugar un papel siempre de abrir la boca para crear tensión, porque eso nos lleva siempre al dolor y a la frustración.
No, y cuando está ese momento de enojo que no logramos controlar, pues decidimos en ese momento hacer una pausa de la conversación, del momento, y decir, en este momento me estoy descontrolando. O sea, creo que estoy pasando del enojo a una ira incontrolable y yo creo que mejor hay una retirada inmediata. Y luego podemos seguir comunicando la situación que me molesta. Pero claro que hay que comunicarla, hay que tener mucho autocontrol y llegar a acuerdos también después de expresar esta emoción. Pero es válido, así como expresamos sentimientos de felicidad y de amor, es válido expresar sentimientos de enojo.
Y expresar un enojo sano me hace entender, opa, no sabía que era tan importante para vos, Iba, discúlpame. Reconozco que me equivoqué, no era la intención. Porque a partir de una manifestación sana del enojo, trazo límites y educo a mi pareja, a mi amigo, a mi amiga, en que entienda que hay cosas que realmente me duelen.
Exacto, pero es una comunicación asertiva. Estás diciendo lo que te molesta sin culpabilizar a la otra persona y sin llegar a una agresión ni a un saboteo de la comunicación. Eso, pero para eso se requiere muchísimo autocontrol. Para todos los que nos están oyendo, yo sé que muchos están diciendo, ¿y cómo me controlo? Bueno, respirando, poniendo pensando lo que vas a decir para poderlo expresar, entrenando el control de la emoción, y sí se puede. Se puede expresar el enojo de una forma, digámosle así, sana.
A ver, si vos querés tener un enojo sano, revisemos desde el autocontrol que te enoja. Desde la autoconciencia, busquemos expresiones sanas, evitemos que el orgullo sea la norma de interpretación. No se trata de ganar por imposición, se trata de buscar el argumento razonable. No se trata de ser grosero, se trata de ser una persona que escucha, comprende, propone y resuelve.
Si entramos a una discusión queriendo ganar, ya se volvió una conversación que va a llegar a una discusión, se va a levantar la voz. Los gritos van a ser los protagonistas y al final no van a haber acuerdos, ni fue una comunicación en donde realmente se abordó la situación. Entonces, si entramos de lleno a una discusión queriendo ganar, ya estamos perdiendo.
8:58, el tiempo se nos fue rapidísimo. Mañana tendremos la oportunidad de encontrarnos nuevamente a partir de las 8:00. Y creo que tenemos mucho, mucho más de Bésame de Noche. Mañana vamos a hablar, tu pareja usa tus secretos íntimos para manipularte o para fastidiarte o para molestarte. Así que tengamos cuidado con esto. Si ustedes quieren consultar con Ivania Calvo, con un servidor, pueden llamarnos al 2290 1383, al WhatsApp 88 81 1304, y por supuesto invitarlos a que nos acompañen desde las 6 de la mañana. Douglas Hernández y Vanessa Watson con ustedes en Bésame en la Mañana. Iva, muchas gracias.
Buenas noches, encantada.
También los invito a rafaelramoscr.com y por supuesto que busques Al Diablo con el Amor en amazon.com, ya muy pronto en librerías. Feliz noche, feliz descanso. Gracias, Iva. Hasta mañana.
Buenas noches.
Hemos dado pasos para aprender a ver la vida diferente. Saber que todo se pasa. Quedan las lecciones en el corazón. Vos le das la dirección al timón de tu vida. Esto fue Bésame de Noche.